Por mucho que cueste creerlo, los atolones y las islas de Tuvalu no son un destino turístico al uso. Su lejanía del continente, su limitadísimo tamaño y sus múltiples carencias tienden a alejar al visitante común. Solo 150 personas vienen hasta aquí por placer cada año. Eso sí, los que vienen no se arrepienten lo más mínimo. En este recorrido virtual por Funafuti nos acercamos al único hotel como tal del país, el Hotel Bayaku Lagi. Está prácticamente a 100 metros del aeropuerto, pegado al edificio del gobierno y a la comisaría de policía. Tiene 18 habitaciones y toda la pinta de ser un lugar relajante, tranquilo y con unas vistas privilegiadas de la laguna desde las habitaciones. Aquí nos encontramos con un español que se vuelve mañana para casa, pero que nos va a contar muchas cosas. Sabino Antuña, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Álvaro, ¿cómo estáis?
Aquí andamos de sorpresa en sorpresa. Sabino Antuña es más conocido en el mundo de internet como Sabino el Viajero. Tienes un blog, ¿no?
Sí.
En el que relatas, en una página web en la que relatas tus envidiables aventuras por este ancho mundo. No te deben quedar muchos
200,
países, ¿no?
247 países.
Bueno, pues casi como nosotros.
O sea, todas las Naciones Unidas, que son 191, más después una serie de territorios que bien porque sean grandes archipiélagos o bien porque sean, no sé, como el caso de, de Groenlandia, ¿no? Que no es un país, pero sí, vamos, no es una nación, pero sí es un país que pertenece a Dinamarca. Es decir, hay una serie de sitios que sin ser estrictamente naciones, son países que requieren la atención del viajero.
Pues con toda esta mochila de conocimientos y de vivencias, ¿cómo valoras la experiencia de venir a Tuvalu? ¿Cómo es este país de bolsillo?
Bueno, Tuvalu es un lugar más de las preciosidades que hay en el triángulo esférico, vamos a decir así, de la Polinesia. Es un país más polinesio como podía ser el caso de Samoa o de Tonga. Son lugares encantadores porque tiene una luz preciosa, porque tienen unas lagunas verde esmeralda y azul turquesa, porque tienen un coral, unos arrecifes maravillosos para hacer snorkeling, porque tienen los árboles, no son los árboles habituales que tenemos nosotros, son árboles de flores, dan flores, ¿no? Entonces te encuentras tanto encuentras un frangipani, como te encuentras pues un flamboyant, como te encuentras palmeras preciosas, como puedes ver quizá pues una serie de el árbol del fuego.
Y eso que el suelo no sé si es muy fértil, ¿no? Por este...
No lo es para nada, no,
claro.
tienes toda la razón, Álvaro.
Tienen buena relación con Taiwán, sobre todo, ¿verdad? De hecho, les han construido el banco también, el único
eso
banco
es,
que
el banco
allí,
¿no? Y el hotel, también en el hotel me comentaron.
¿Ah, sí?
Sí, porque Taiwán tuvo una época, recordáis, que China pues quería ser la única China del mundo. Y Taiwán, pues que se llamaba China nacionalista, Taiwán, pues entonces quedaron un poco al margen.
Claro.
Entonces Taiwán, pues claro, lógicamente trató de buscar
aliados, ¿no?
Aliados que pudieran decir que era reconocerlo como país independiente de China, ¿no? Y entonces le arreglaron el loterito, que es una monada. Yo de loteritos puedo, como arrancamos aquí en el hotel, ya os puedo contar que me llenan la habitación de flores, que me ponen flores en el baño también, que me ponen flores en la mesa, me ponen flores por todas partes y que siempre están sonrientes y alegres y felices y que da gusto estar en el hotel. O sea, que lo vais a pasar muy bien ahí porque os van a tratar de maravilla. Y se comen muy bien.
¿Y esta amabilidad, Sabino, es sincera o es una careta?
Es totalmente
cara al turista.
Sincera. No, además yo tengo que extender esta sinceridad, esta hospitalidad tan integradora que tiene el tuvaluano, pues lo tiene en general el samoano, el tongano, lo tiene casi todo ese triángulo que os decía antes que forma la Polinesia, que va de hecho desde Hawái a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda a Pascua. Entonces todo ese triángulo, la gente es encantadora, es quizá como una España de hace 50 años cuando no había el estrés y la gente tenía tiempo para estar con los amigos, para charlar, para contarles sus problemas, su vida, ¿no? Y te van saludando, te digo, hola, ¿qué tal? Y quieren hablar contigo y se entretienen contigo, tienen tiempo para ti, ¿no? Es gente muy...
Lo que hay es vistas al mar en cualquier sitio, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Realmente al ser tan estrecho, pues tú vas caminando y vas
viendo... ¿Qué remedio?
A Barlovento, a Sotavento, que por cierto,
sí.
Sotavento es la parte que más os va a gustar porque en Sotavento, al no pegar el viento directamente, pues hay más árboles con más vegetación, con más flores, con más arena en la orilla, en la playa. Uh-huh. Es más agradable la parte de Sotavento, ¿no?
Desde luego hay muchísimo por descubrir en un sitio tan pequeño como es Funafuti. Bueno, una de las atracciones que desde el gobierno de Tuvalu están vendiendo al exterior es lo que ellos llaman restos arqueológicos, que no es otra cosa que bueno, un conjunto de restos y huellas de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, ha habido batallas importantes por allí, sí, y quedan restos porque, bueno, caían los aviones como moscas, ¿no? Y los barcos igual, ¿no? Se hundían con mucha facilidad.
Esta fue la base de los americanos para estacionar un amplio contingente ofensivo, así que antes de continuar, vamos a dar un pequeño paseo.
Miles de infantes de marina del ejército de los Estados Unidos permanecieron entre 1943 y 1945 en las bases instaladas en Tuvalu. En plena Guerra del Pacífico, los aliados lanzaron desde aquí sus ataques contra el cercano archipiélago de Kiribati, ocupado por Japón. El centro de operaciones estaba en Funafuti, donde se conserva un embarcadero para hidroaviones. También hay restos de tanques, aeronaves y barcos varados en aguas costeras. En el islote de Tepuca, al otro lado de la laguna, existe un búnker subterráneo perfectamente conservado. En otros atolones de Tuvalu también hay chatarra bélica escondida entre manglares y matorrales. En Anumea y Nukufetau todavía se pueden ver unas ya inservibles pistas de aterrizaje.
Una de las mejores cosas que se pueden hacer en Tuvalu, en cualquiera de sus 9 islas, es abandonar la tierra. Es decir, buscar un bote como este, solo hay que hablar con los pescadores, y echarse al mar. En nuestro caso, Sabino, a la laguna.
Muy bien, a la laguna, que se presenta tranquilita, muchas veces con ese color precioso que os mencionaba antes, que puede ser ese azul turquesa, como puede ser un verde esmeralda, como uh-huh. puede ser a veces blanco.
Casi porque... blanco coral.
Claro, porque realmente lo que incide es un poco el ángulo de la luz, ¿no? Y si en el fondo tienes arena, la arena entonces refleja esa luz. Y según, no sé si conocéis un poco la fotosíntesis que se forma en las lagunas al tener poca altura, pues se forman como si fuera unas algas muy finitas, ¿no? Y eso unido al color de la arena del fondo da lugar a unas tonalidades preciosas, ¿no? Entonces, según la hora que pasas, tienes un tono, según que haya luz o que el cielo esté cubierto con nubes, pues tienes otro tono. Que estés más cerca o estés más lejos también es diferente. Desde luego es un espectáculo y yo diría que lo que más belleza aporta a un atolón es, sin lugar a duda, su laguna.
Sabino, aunque sabemos que aquí hay muy diferentes profundidades, ¿no? Hay zonas en las que cubre muy poquito, pero ¿se puede hacer submarinismo, que lo desconocemos?
Sí que lo puedes hacer, sí, ningún problema.
Más allá del snorkel, ¿no?, que es lo más fácil.
Sí, el snorkeling es facilísimo, te pones tus gafas con tu tubito y desde ahí mismo, desde muy poca profundidad, pues ya puedes ver una miscelánea maravillosa de colores, de peces, que tiene una vida impresionante. Ves toda clase de peces, después ver variaciones distintas de tamaños y de flores que forma el coral. En fin, eso es para estarte horas y horas y horas mirando. Además, cada día te parece que estás viendo un coral distinto, ¿no?
Son tan claras las aguas que casi desde este bote se puede ver el fondo, los peces,
sí,
los corales.
Sí, puedes ver el fondo, sí. Es transparente completamente, ¿no? Y después tienes pesca también, porque claro, como hay zonas abiertas, ya sabéis que lo que forma el atolón realmente es el borde del cráter del volcán que en su día empezó en erupción desde el fondo, que esas son zonas a lo mejor de 5.000 de profundidad, 5 kilómetros de profundidad, entonces va subiendo el volcán, va subiendo y llega arriba, y arriba forma a veces una auténtica montaña que puede tener 1.000 o 2.000 metros de altura. Pero como es tan porosa la lava, lleva tanto aire ocluido, ¿no?, que entonces por su peso se va asentando, ¿no? Claro, han pasado millones y millones de años, entonces se va aposentando y llega un momento que el cráter ya llega a hundirse en el agua. Pero ¿qué ocurre? Hay un fenómeno muy curioso y es que el agua, el coral, va añadiendo un poco de altura y va añadiendo casi la altura que al mismo tiempo el volcán se va hundiendo y entonces no llega a hundirse. A veces sí que llega a hundirse, pero vamos, las que vemos son los atolones que vemos son los que no llegan a hundirse, ¿no? Como pasa con los puentes romanos, decimos, mira lo claro, que aguantan, sí, quedan. Pero son cuatro, los demás se han hundido todos. Entonces, se mantiene ese equilibrio, ¿no? Y claro, siempre es poca la altura que tiene normalmente el atolón. Ahora, a veces dentro de la propia laguna, o sea, dentro del cráter que se ve a la laguna, ahí todavía quedan a veces islas que por no tener a lo mejor tanta concentración de aire ocluido no se han hundido tanto, pues entonces ahí es curioso ver cómo quedan islitas dentro de la laguna que están en el cráter, en el antiguo cráter del volcán, ¿no?
Y, Sabino, ¿y en las islitas que se ven al otro lado con palmeras vive gente?
No, normalmente no. La gente suele vivir en el centro, porque el problema de comunicación, puede haber algún pescador o algo así, pero normalmente no vive nadie. No es muy cómodo.
Ahora que nos hemos puesto mirada hacia el oeste, hacia esas islas del fondo, me imagino yo cómo tiene que ser aquí en el agua una puesta de sol.
Cuando llega, en el momento en que desaparece el sol del horizonte, sale un flash verde. Y ese flash, hay gente que lo ve, claro, sobre todo marineros, gente que está muy metida en el mar y tal, lo ven, ¿no? Y es un espectáculo impresionante, ¿no? Porque de repente sale como un fogonazo verde y dices, ¿pero qué pasa aquí, no? ¿Qué es esto, no? Es muy curioso. Sí, las puestas son maravillosas, casi todas son muy buenas, ¿no? Porque el tiempo es bueno y las nubosidades, bueno, puede llover fuerte en un momento dado, porque son climas tropicales, pero rápidamente aparece el sol otra vez, con lo cual lo más normal es que todo lo que queda, en este caso, al este del sol, si el sol lo estamos viendo completamente redondo y perfecto con esas puestas, quiere decir que detrás no hay nubes. Y claro, por eso hay esas puestas de sol maravillosas que yo solamente las comparo pues a Centro África. También África tiene unas puestas también maravillosas, no, sí, no tiene mucho que envidiar, ¿no? Y bueno, no sé, os añadiría, ya que estáis en el mar, pues por ejemplo que las mujeres se bañan vestidas, se me acaba de ocurrir ahora, es una cosa
sí,
muy
es verdad,
curiosa.
son como muy puritanas, ¿verdad?
Sí, sí, lo son, no, sí, son muy puritanas. Es toda la zona de Melanesia se bañan vestidas y te llama mucho la atención porque realmente esas islas tuvieron fama de haber mucha promiscuidad antes de que, claro, el hombre blanco llegase allí con sus armas religiosas y dijera, hombre, ¿dónde
puso
vais?
Orden.
Hay una historia muy curiosa que cuentan de una de las visitas de la reina madre de Inglaterra, ¿no? Que las nativas, pues, llevaban entonces el pecho al descubierto, ¿no? Y llevaban una faldita compuesta posiblemente, pues, por unas ramas de palmera, ¿verdad? Posiblemente debajo de la faldita no llevaban nada, no era más que la falda en sí. Y entonces alguien comentó que llegaba la reina de Inglaterra, oye, taparos el pecho. Y entonces cogieron la falda y se taparon el pecho. Eso se cuenta de Polinesia, ¿no? Que Polinesia es un sitio encantador. Me alegra mucho que hayáis venido porque vais a disfrutarlo. Vais a disfrutarlo.
Seguro que
porque,
sí.
¿Sabes lo que pasa? Que la Polinesia tiene ese equilibrio de la naturaleza, del mar, de las lagunas que decíamos, de las rompientes preciosas de arrecifes de coral, y tiene esa gente que tan integradora y que quieren que te quedes con ellos, ¿no? Entonces, todo ello forma un conjunto que es inolvidable. La luz que tiene es impresionante. Entonces, es algo que yo siempre recomiendo a los viajeros, porque además es el contrapunto nuestro, ¿no? Es distinto clima, distinta gente, es un poco como algo virgen todavía. Y que van a permanecer vírgenes mucho tiempo porque está en su escala de valores, en su forma de ser. Es gente muy agradable, se disfruta mucho visitando la Polinesia en general. Y bueno, y concretamente Tuvalu pues es un buen ejemplo, ¿no?
Pues nosotros vamos a continuar disfrutando de todo esto. Sabino, nos da mucha pena despedirnos de ti aquí con lo que sabes de esta zona. Pero bueno, te deseamos un feliz regreso a España y esperamos encontrarte pronto en algún otro de tus muchísimos destinos, Sabino.
Espera, que tengo que contarte una cosa muy curiosa de Tuvalu, que la tenéis que ver.
A ver,
que ir a ver el almacén de los sellos.
Ah, claro, por supuesto, lo tenemos en agenda.
Ah, bien, no os lo perdáis porque, mira, yo estaba allí visitándolo y, bueno, me he encontrado con unas colecciones de sellos maravillosos. He visto uno que tiene de barcos de vela, de la llegada del hombre a la luna, de todas las especies que hay en el coral y de pájaros y tal. Yo qué sé, tienen hasta una campaña que hicieron a favor de Kosovo. Eso no os lo perdáis, que es muy bonito, muy interesante.
Es muy activa su producción filatélica. Sabino, un placer, vale, un abrazo. Hasta pronto.
Muy bien, Álvaro, muy bien, Esther.
Hasta pronto.
Ya nos veremos, cuidaros.
Viaja por el mundo con Radio Nacional. Nómadas. Nómadas.
Poco nos queda ya por ver en Funafuti. Después de nuestro mini crucero lagunero, hemos vuelto a la playa, a estas playas de arenas blancas que rodean la isla de Fongafale. Y hemos tomado la carretera hacia el norte.
La lengua de tierra es tan estrecha que todo lo que hay por aquí es carretera. Cuatro palmeras mal contadas casi en el arcén y agua a derecha e izquierda. La verdad es que es muy agradable caminar por aquí.
Ahí a mano derecha tenemos uno de esos despojos herrumbrosos de la Segunda Guerra Mundial de los que te hablábamos antes. Cuesta imaginar la paz de este sitio rota en aquellos años por las bombas, el rugido de los aviones o, bueno, el motor de un tanque americano como ese que está oxidándose entre matojos. Ahora mira al frente y verás allí en la distancia un edificio.
Allí donde se ensancha la tierra está la escuela de la isla. Es como todo aquí, un barracón de cierto tamaño con tejado gris y una amplia explanada delantera, donde han arrancado, por cierto, todas las palmeras para que los chavales puedan jugar y practicar deportes. Ya se pueden andar con cuidado con los pases largos porque el balón puede acabar flotando en las aguas del Pacífico.
Que tampoco sería mala excusa para darse un chapuzón en un momento dado. Bueno, el fútbol es uno de los deportes que se practican en el país archipiélago de Tuvalu, pero no es el más popular. Aquí tiene más fama el tan británico cricket y una disciplina muy autóctona y bizarra del cricket llamada kilikiti.
El kilikiti es una derivación del cricket nacida en Samoa, en tiempos coloniales. Hoy se sigue practicando con asiduidad en toda su área de influencia, incluidas las islas de Tuvalu.
Los equipos se forman en cada pueblo, así que representas a tu gente.
El kilikiti tiene unas reglas poco estrictas. Para empezar, los jugadores pueden emplear el tipo de bate que les venga en gana. Generalmente son mucho más largos que en el cricket. No hay un número máximo de jugadores. Participan juntos mujeres, hombres y también los forasteros son bien recibidos. Todos suelen llevar un pareo como uniforme. El kilikiti es ante todo una fiesta. Cada partido dura varios días y en él se canta, se baila y se bebe.
Tuvalu es un país formado por 9 islas muy mal comunicadas entre sí. Sobre el tema avión, ya has visto lo que hay. Un único aeropuerto y precario en Funafuti. Así que para conocer otras islas hay que montarse, pues eso, en un barco. Podemos negociar con algún pescador o informarnos de los horarios de los 2 barcos estatales. Este es el Manufolau, una embarcación blanca de mediano tamaño que se usa para transportar personas y carga, porque casi todo aquí es importado.
Hemos zarpado hace 40 minutos del muelle de Funafuti, en el extremo norte de la ciudad de Baiacu, y nos dirigimos a la segunda isla del país por población, que es la más extensa de todas, Baitupu. El viaje es de 120 kilómetros.
Viaje en 35 milímetros.
Estamos acostumbrados a ver en el cine una Polinesia idílica, donde los americanos tocan el cielo. Pero el paraíso también tiene hueco en el cine experimental. Tuvalu es el título de una extraña película de 1999 del director alemán Waldheimer. Rodada en blanco y negro, cuenta el excéntrico sueño de Anton, navegar rumbo a Tuvalu en clave surrealista. La preocupación medioambiental por Tuvalu es lo que Christopher Horner quiere reflejar en el documental La desaparición de Tuvalu, problemas en el paraíso, donde muestra un hermoso paisaje y multitud de reflexiones de los habitantes del país, desde el embajador en la ONU hasta los vecinos que ven como el mar amenaza con tragarse su particular Edén. Pero aún podemos ver la Polinesia inglesa con humor, como intentan en la cinta Travel in Paradise con la ayuda de actores locales.
I think it's there.
Hello, you can't touch there.
I was just trying to help.
Nómadas. La radio en formato panorámico.
Antes de emprender este viaje virtual a Tuvalu, estuvimos mirando imágenes de satélite de estas islas. ¿Y sabes a quién nos recordaba esta en la que estamos ahora, esta isla de Baitupu? Pues a una ameba.
A la imagen de una ameba al microscopio. Se da un aire. Es alargada, como un triángulo isósceles con los bordes romos, y en el centro tiene una laguna azul con un canal de salida hacia el Pacífico por el norte. Al sur están las casas y el puerto.
Para construir este puerto tuvieron que dragar, tuvieron que excavar y hacer más profundo el fondo marino. Si no, los barcos como este nunca podrían llegar hasta la orilla por problemas de calado. El suelo coralino deja unas aguas muy poco profundas en torno a Baitupu.
El barco nos ha dejado en pleno pueblo, prácticamente en la plaza principal, donde está la iglesia protestante. En Tuvalu son muy religiosos. Alrededor del templo se ubican las casitas blancas dispuestas en una retícula perfecta.
Enseguida vamos a empezar a explorar. Antes, una parada para comer.
A mesa puesta.
En Tuvalu los recursos naturales son escasos, pero no falta el pescado y el coco. Este último se usa en la bebida y en muchísimas recetas. Los grandes eventos como las bodas son, como en cualquier otra parte del mundo, una ocasión para hacer un completo despliegue gastronómico. Los mariscos, langostas, tortugas y los peces son su principal fuente de proteínas. La forma de cocinarlos tiene influencias de la cocina taiwanesa y así cuentan en su cocina con pescados al curry. En algunas familias se cría cerdo, que suele reservarse para ocasiones especiales, pero esencialmente son los frutos del océano la base de su alimentación. Algunos productos son realmente extraños.
Es pepino de mar, las entrañas de un pepino de mar.
Todo buenísimo, aunque del pepino de mar tengo mis dudas. Ahora vamos a caminar. Si tomamos la carretera, o más bien ese camino que rodea la laguna, llegaremos hasta el internado de Tuvalu, que tiene playa y está completamente rodeado de palmeras.
La postal.
que hay un color que predomina en esta fotografía es el azul turquesa. Estamos inmersos en el celeste, roto únicamente por el blanco luminoso de la escuela de secundaria de aquí, de Baitupu. Es un edificio de escasa altura, tras cuyo tejado sobresalen las palmeras. El alero cae intentando dar sombra contra una luz deslumbrante que no solo viene de arriba, también hay destellos desde el suelo, de la fina arena blanca de Tuvalu. Y de fondo, el oleaje del Pacífico, un mar azul que enmarca el paisaje a pocos metros. Agua frente a la escuela y agua por detrás, donde un hermoso lago vuelve a recordarnos que aquí reina el azul.
Pásate al lado nómada de Internet. Visita radionómadas.es y únete a nuestro grupo de Facebook.
Lo venimos diciendo desde el principio del programa y ciertamente es algo que uno ve como muy real al recorrer estas islas planas de Tuvalu. Cualquier aumento del nivel del mar, por mínimo que sea, tiene consecuencias en un país tan diminuto como este. Nos acompaña alguien que es muy consciente de esta realidad. Carmen Calzadilla es científica marina de la ONG Oceana. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí estamos.
Tuvalu levanta poco más de 4 metros sobre el nivel del mar en su cota más elevada, pero no hace falta que el mar llegue tan alto para que las consecuencias sean evidentes y desastrosas.
Exacto. Bueno, el aumento del nivel del mar, como todos saben, está claramente influenciado por el calentamiento global del planeta. Entonces, este calentamiento global hace sobre todo dos efectos. Uno es la expansión térmica oceánica, porque el agua al calentarse se expande, y otra es el derretimiento de las grandes masas de hielo continentales y fusión también de los glaciares. Con lo cual, todo esto hace que estemos sufriendo y que vayamos a sufrir todavía más un aumento del nivel del mar. Entonces, estas islas como Tuvalu o Maldivas, que tienen una escasísima altitud, serían las primeras en verse afectadas.
Estuviste, Carmen, en Copenhague, en la cumbre, y allí Tuvalu sonó bastante, ¿verdad? Oísteis mucho hablar de Tuvalu.
Exacto. Tuvalu fue un país que sonó bastante en Copenhague, porque, por lo que decía antes, primero porque son los primeros afectados. No solo Tuvalu, sino también había se ha creado como una organización de estados insulares, que las siglas en inglés son AOCs, y bueno, ellos reclamaban, lo que se está hablando es de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. Entonces, estos 2 grados centígrados ya afectaría pues a estas poblaciones y sobre todo a aumentos de nivel del mar que podrían llegar a los 1,4 o 1,5 metros. Entonces, Tuvalu y esta asociación de islas lo que intenta es que el calentamiento se limite a 1,5 grados. Lo que intentan es reducir el calentamiento global.
En la cumbre del clima pudimos ver una imagen muy, muy emotiva, ¿no?, de uno de los representantes de estas islas quejándose amargamente ante las grandes potencias de Estados Unidos, ante Japón, en fin, ante los contaminantes. Quejándose de que ellos están recibiendo los efectos de algo que ellos no provocan, ¿no? Porque Tuvalu es un país esencialmente no contaminante, sus actividades no generan prácticamente una huella ambiental relevante, pero reciben los efectos del resto de las naciones. Es injusto, ante todo, ¿no?
Sí, sí. Esa fue la línea de discusión que hubo en Copenhague, ¿no? Y es la desigualdad entre norte y sur, países desarrollados, en vías de desarrollo, economías emergentes y los países más pobres de los pobres. Entonces, hay que pensar que el clima, la cumbre de cambio climático, se basa en un cambio de modelo económico, y un cambio de modelo de producción, un cambio de modelo energético. Y bueno, es difícil porque, como bien has dicho, toda la contaminación, todos los gases de efecto invernadero, todo el CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles se genera en países ricos e industrializados. Y también economías emergentes como es China, que bueno, China es el primer país más contaminante, y como es India. pero hay muchísimos países como son África subsahariana, pequeños estados que son islas que realmente no contaminan, su huella ecológica y su huella de carbono es prácticamente nula, pero son los que están sufriendo y van a sufrir las consecuencias tanto de todo, ¿no? De aumento del nivel del mar, refugiados climáticos.
Hablando de refugiados climáticos, como has mencionado, en Tuvalu la población no es muy extensa, apenas 11.000 habitantes, pero van a ser de los primeros refugiados climáticos ya casi sin remedio. No sé si hablasteis de esto o hay alguna previsión de este tema, porque bueno, entre Nueva Zelanda y Australia, que son los vecinos, tendrían que repartirse a estos vecinos, ¿no?
Sí, yo creo que los refugiados climáticos es algo relativamente nuevo. Pero poco a poco, y si nuestro patrón de emisiones contaminantes sigue en la tendencia actual, es algo que vamos a estar mucho más familiarizados. En el caso de Tuvalu y Maldivas y muchas islas, justo por el aumento del nivel del mar, son las primeras que se van a ver afectadas, y por supuesto ellos van buscando dónde desplazar a toda esa población. Entonces, sí. Hay países que aceptan, hay países que no, pero todavía estamos en un proceso de ponernos a ver y de que nos resulte familiar todo esto.
La naturaleza da avisos. En estos últimos años venimos siendo testigos de inundaciones cada vez más frecuentes. ¿Qué le está pasando al clima, a las mareas, a los océanos?
Yo creo que el clima, el planeta y todo lo que eso conlleva está protestando. Entonces nosotros estamos alterando el clima, siempre ha habido procesos de glaciación, siempre ha habido grandes cambios climáticos, pero lo nuevo es que nosotros estamos alterando. Al alterar el planeta, pues se adapta o protesta. Y en este caso está protestando. Entonces hay muchas especies que están desapareciendo y afecta a todo, afecta a los ecosistemas, afecta a la biodiversidad, pero también nos está afectando a nosotros.
Carmen Calzadilla, científica marina de la ONG Oceana, gracias por poner el punto científico a este paseo por Tuvalu. Gracias por aportarnos estos argumentos que, bueno, ojalá lleguen a oídos sensibles. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Nada, gracias a ustedes.
Una mirada al pasado.
Los primeros habitantes de Tuvalu llegaron desde las vecinas islas de Samoa y Tonga en el primer milenio antes de Cristo. Los indígenas hicieron su vida hasta que los misioneros ingleses se establecieron en el archipiélago para evangelizarlos en pleno siglo XIX. En apenas unas décadas, las islas pasaron a ser protectorado británico y en 1915 se convirtieron en colonia. Los dos archipiélagos que lo forman, las islas Gilbert y Ellis, deciden separarse en 1978, fecha de la independencia de lo que hoy es Tuvalu. La principal preocupación de Tuvalu a día de hoy es la amenaza del cambio climático y la conveniencia de evacuar a los 11.000 habitantes de las islas. Nueva Zelanda aceptó recibir un contingente anual de 75 tuvaluanos. Esta pequeña nación es miembro de la ONU. Su principal reivindicación en este foro es la aplicación del Protocolo de Kioto y en la última cumbre del clima, su delegado Ian Fry hacía este llamamiento desesperado.
Esta mañana me he despertado llorando. Eso no es algo fácil de admitir para un hombre adulto. El destino de mi país está en sus manos. Gracias.
Agencia de Viajes.
Llegar a Tuvalu no es fácil. Primero hay que llegar a Los Ángeles. El vuelo con escalas desde Madrid cuesta unos 600 euros. De ahí partiremos a la Polinesia, al aeropuerto de Suva, en Fiji, con un coste de unos 2.000 euros y 10 horas de viaje. Desde Fiji salen vuelos hacia Tuvalu los martes y los viernes. Dura unas 2 horas y aterriza en Funafuti. Un ferry realiza el transporte entre los atolones y por Funafuti podemos movernos en motocicleta que podemos alquilar por 7 euros al día. También existen 4 taxis. El único hotel llamado así es el Bayaku, que está en Funafuti. La habitación doble cuesta 89 euros, pero hay otras opciones de alojamiento. El motel Falitolu por 80 euros o una casa de huéspedes que ofrece a 30 euros la habitación. Por el mismo precio hay posibilidad de acomodarse en palafitos. En Tuvalu no aceptan las tarjetas de crédito, aunque los cheques de viaje pueden cambiarse en el banco cercano al hotel. Viajar al paraíso es caro, más de 3.000 euros, de los que el 80% se van en el trayecto.
Cuaderno de viajes.
Me da a mí que ahora vamos a cambiar el bronceador y la toalla por ropa de mucho abrigo. Ya sabes que este tramo final del programa está en tus manos. Abrimos una ventana a vuestra participación. Llámanos, cuéntanos un viaje fascinante y llévate a cambio una guía de viaje Lonely Planet si tu historia resulta elegida.
Queremos que grabes un relato, una mini crónica de 40 segundos en el contestador Nómada 91-496-2823. Repetimos, 91-496-2823. Dinos en el mensaje tu nombre y si te emitimos, nos pondremos en contacto para hacerte llegar el regalo.
Lo dicho, hoy vamos a pasar mucho frío con el destino norteño de Alberto Fernández. Gran aventura la suya hacia el Monte McKinley.
Viajamos a Alaska, su ciudad más importante, que es Anchorage, y desde allí cogimos un transporte al pueblecito de Talkeetna. Allí en ese pueblo cogimos una avioneta que nos dejó en el glaciar de Kaitna, que es una lengua glaciar de 25 kilómetros, y desde ahí acometimos la ascensión al monte McKinley. Nos llevó más o menos 15 días. Fue un viaje extraordinario. A la vuelta, desde Anchorage, hicimos un viaje por los fiordos de la península de Kenai, que es un refugio extraordinario de naturaleza salvaje. Un viaje formidable.
91-496-2823.
Te haiva kutau kutau langa langa.
Lo pequeño que es nuestro mundo y la de cosas que desconocemos de él. Hoy hemos aprendido que detrás del dominio .tv, el apellido internauta que llevan muchas cadenas de televisión en sus páginas web, se esconden 9 islas planas. Un espejismo en la distancia, entre las aguas del Pacífico, que tiene los días contados. Es triste terminar así, pero la cuenta atrás está en marcha. Tuvalu se hunde y en cuestión de décadas sus habitantes tendrán el indignante estatus de refugiados climáticos. El mal ya está hecho. Difícilmente podrán cambiar su suerte. Solo cabe aprender la lección, reducir las emisiones de CO2, parar el calentamiento global para no terminar de reventar el único planeta donde podemos vivir. Un deseo al que nos sumamos desde luego Esther García, Leticia Arenas y Álvaro Soto en los micrófonos de Nómadas, hoy con la asistencia técnica de Jesús Carreras. Seguimos en contacto en radionómadas.es. Hasta la semana que viene, o como se despiden los tuvaluanos, tofa.
No, no, Mari, y te molivaca, hay tala tala, batipulanga. Thank you.
te haiva kulanga kulanga te himalau halong alung alu hati hati te ata ata te mahina te ata ata te mahina Te namo te kotuka mani tu yaina no no mai ite muli vaka haita la tala matu bulanga hano ki te namo te kotuka mani tu yaina Te moli vaka haita la tala matupulanga